Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz, un programa de la Iglesia Ortodoxa, esparciendo la luz de Cristo a todas las naciones, con temas teológicos y contemporáneos, himnos de la Iglesia y sermones y lecturas edificadores. Únanse con nosotros y vengan a recibir la luz.
Bienvenidos a Vengan a Recibir la Luz. Padre David.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Dios me lo bendiga.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros los cristianos, el cual es las pregarias.
Sí, la oración. ¿Y qué es la oración? Este es el tercer episodio que estamos investigando las tres partes fundamentales de la cuaresma. El ayuno fue el primer tema, luego las limosnas, pero hemos dejado este último tema para lo último, porque realmente esto hace toda la diferencia cuando estamos ayunando. Estamos dando limosnas, pero si no permanecemos en la oración, nada vale.
Así es. Uh-huh. Y primeramente, ¿qué es la oración, Padre David? ¿Qué son las pregarias?
Bueno, las pregarias, la oración, básicamente es la manera en que un ser humano, una creación de Dios, se comunica con su Creador. Es como el aliento viviente de Dios, el Espíritu Santo. Debemos recordar que el Espíritu Santo, cuando hablamos de él, esa palabra Espíritu es la misma palabra para aliento, el aliento de Dios, la presencia de Dios. Entonces, estamos realmente respirando espiritualmente cuando nos abrimos el corazón para comunicarnos con Dios y ponernos ante Él, ante su presencia, y de decirle que me llene con su aliento, con su presencia.
Así es, como nosotros somos el aliento viviente de Dios, es muy importante para nosotros poder mantener esa conexión. Uh-huh. Bueno, Padre David, ¿su carro puede andar sin gasolina?
Claro que no. Así o sea, que a veces trato de hacerlo y a ver por cuánto distancia puedo ir antes de llenar el tanque, pero no.
Bueno, es lo mismo para nosotros. Uh-huh. Es esas oraciones, esa conexión con Dios, esa relación con Dios, uh-huh, lo que nos da la fuerza, lo que nos da el coraje para afrontar las adversidades que uno tiene en su vida y las dificultades de la vida misma también. Pero hay dos clases de pregarias, uh-huh, dos clases de oraciones, Padre David, ¿y cuáles son esas?
Bueno, la primera clase de pregaria es la pregaria personal que una persona hace privadamente en su hogar. Muchas veces la gente ora por las mañanas y por las tardes o por las noches antes de acostarse. Entonces, esa es como una vida privada de oración. Muchas veces la gente en nuestra iglesia dice que tiene una regla de oración.
Así es.
Entonces, y la otra clase es las pregarias corporales que un cristiano hace junto con todo el resto de los creyentes en la iglesia. Cuando hay una reunión corporal de todos, todos se reúnen para dar gracias y pedirle las cosas a Dios corporalmente, juntos, todos.
Como una familia, amén. Como todos nosotros, uh-huh, somos parte del cuerpo de nuestro Señor durante la divina liturgia, lo cual, uh-huh, la palabra liturgia significa el trabajo de las personas que nosotros hacemos como una familia. Eso de verdad, como usted dijo, Padre David, y las pregarias personales que nosotros hacemos y las pregarias que hacemos todos como familia en la iglesia durante la divina liturgia, eso es lo que nos llena con el Espíritu Santo, especialmente, uh-huh, los dones que Dios nos ha dado a través de la Santa Comunión. Uh-huh. Y cada vez que uno se recarga su energía, como decimos,
exacto,
nosotros,
uh-huh,
llena su tanque de gasolina,
exacto,
puede ir y puede afrontar todas las adversidades que uno tiene.
Sí. Yo recuerdo cuando primeramente estaba tratando de empezar como una vida de oración, y uno tiene que tener las dos clases de oración juntos, porque el párroco de nuestra parroquia ahí en Texas, él estaba desafiándome y diciendo que tú vas a ver que en el momento que empiezas a tener una regla privada de la oración, cuando tú empiezas a cuidarte espiritualmente en tu propia casa, con tu propio tiempo, tú vas a apreciar muchísimo más la misa, la liturgia, los domingos. Cuando vienes a las oraciones en la iglesia, vas a empezar a notar cosas diferentemente, ¿verdad? Cosa que jamás has notado antes. Y en verdad, eso es cierto. También si uno está solamente orando privadamente, pero no tiene una manifestación corporal de esa vida de la oración, su universo espiritual se confina en solo tu experiencia y no tiene nada de la sabiduría de las edades, de los siglos en que hombres y mujeres sabios de Dios, llenos con el Espíritu Santo, nos han regalado tesoros de su experiencia divina con Dios. Y entonces podemos aprender de ellos y de toda la liturgia, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, nuestra liturgia del domingo. Eso es un como tesorero de oración y realmente si quieres saber lo que cree un cristiano ortodoxo, debe ir a la liturgia para escuchar las oraciones.
Así es, Padre David. San Agustino dijo una de sus palabras que hablaba de la fe, dijo una vez, unus cristianus, nullus cristianus. Un cristiano no es cristiano, porque lo que de verdad no hace a nosotros fuertes es la unión esa que tenemos en Cristo nuestro Dios.
Amén.
Y esa unión solamente la tenemos cuando nosotros nos sentamos juntos y podemos rezar y recibir los dones celestiales, los cuales son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión.
Pero también, por el otro lado, la feligresía que se reúne los domingos para celebrar esa liturgia, debemos recordar, número uno, que eso no es un concierto del coro.
No.
Y no es un diálogo solo entre el sacerdote y el coro. Y si todos no estamos
participando,
pero también orando privadamente en sus propios hogares, no vamos a tener esa fuerza espiritual. Entonces, debemos recordar que la oración, cuando estamos orando, no solamente nos afecta a nosotros personalmente, pero igual con cualquier acción que hacemos en la vida, nuestras acciones y nuestras oraciones afectan a todo el mundo.
Así es, Padre David. Bueno, muchos de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando tienen vidas muy ocupadas, cotidianas, con el trabajo. Algunos de ellos tienen dos trabajos y los niños y los demás. Díganos algunos consejos prácticos de cómo uno puede mantener esas pregarias cuando uno esté en esta posición que no tiene mucho tiempo.
Absolutamente. Bueno, cuando tenemos esa vida ocupada, muchas veces menos es más. Yo tengo, por ejemplo, 4 oraciones de la iglesia que la iglesia usa frecuentemente y mi regla de oración es de hacer esas 4 oraciones cada mañana y dura como 5 minutos. Pero por esos 5 minutos, eso es lo que estoy diciéndole a Dios, que Señor, yo voy a darte esos minutos y ese tiempo a ti. Y uno se beneficia mucho más cuando eso es algo regular.
Así es.
Pero no puede ser, no podemos esperar que seamos regular en la oración si tenemos la idea de que podemos orar por como, yo no sé, media hora cada mañana, media hora cada noche. Hay personas que sí crecen a ese punto.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Pero si estamos empezando en la oración, por primera vez de tener una regla de oración, no debemos tener esa expectativa. Pero con un poco de tiempo podemos empezar a pasar más y más tiempo durante el día en oración, en leer las Escrituras, que también la Biblia misma dice que es el aliento viviente del Espíritu de Dios.
Así es.
Que podemos participar también para las oraciones se encuentran en el internet. También las lecturas de la iglesia se encuentran en el internet y se pueden hacerlo cuando está, bueno, esperando en la fila del supermercado. Podemos tomar como un momento para leer esas lecturas o algo así.
Y es importante también, uno de los consejos prácticos que yo también le doy a mis parroquianos y a mis queridos hermanas y hermanos es que cuando nos sentamos a comer, por ejemplo, si estamos ocupados y nada más tenemos 15 minutos, si uno no puede decir muchas cosas, que uno haga su cruz.
Exacto.
Uno diga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que diga gracias, Señor, por esta comida que voy a recibir. Y hay que reconocer las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Más importante también es mantener esa relación con Dios y ponerlo a Él como centro de nuestras vidas. Pero, Padre David, yo quería preguntarle algo también, que es importante que uno rece, pero es importante también que uno rece en familia, ¿verdad?
Absolutamente. Como dijimos, el hogar cristiano debe ser una iglesia pequeña y que los padres son los sacerdotes de esa familia y ellos tienen la responsabilidad de entrenar a sus hijos por su ejemplo de tener, como por ejemplo, compasión en los pobres, de ayunar como familia, pero también que tienen la responsabilidad de orar juntos y de darle el entendimiento de que una vida de oración regular es lo normal para los cristianos, que eso debe ser parte de su vida desde los primeros años.
Así es, y es, nosotros como seres humanos somos personas de hábitos. Si hacemos un hábito de algo, se queda con nosotros por nuestra vida entera. Es muy importante, mis queridos hermanas y hermanos, nosotros sabemos que muchos de ustedes tienen vidas muy ocupadas y a lo mejor trabajan 2 y 3 trabajos para mantener a su familia.
Absolutamente.
Y que Dios lo bendiga por eso, porque no es fácil. Pero por favor, si tienen un poquito de tiempo, aunque sea en la mañana o aunque sea en la noche cuando están con sus hijos, agarren los hijos, vayan donde está un lugar pacífico, apaguen la televisión, aunque sea, un lugar en la casa. Y donde haya una cruz o donde haya un ícono de nuestro Señor, y ahí digan, aunque sea el Padre Nuestro, para empezar a rezar juntos. Y aunque sea, hagan su cruz y por favor, de esta manera por lo menos uno se puede conectar con Dios y también darle el ejemplo a nuestros hijos. Porque nosotros como padres tenemos muchas responsabilidades, pero una de las responsabilidades más grandes es poder enseñarles a nuestros hijos la importancia de tener a Dios en sus vidas.
Algo también con respecto de la familia es que los padres deben ser no solamente los sacerdotes, esos padres ahí en la iglesia, sino de los padres biológicos. Deben dar una bendición a sus hijos antes de acostarse o antes de salir para la escuela, que deben, bueno, poner como la cruz sobre ellos y de bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que los niños tengan eso en mente.
Y crezcan, y crezcan con eso. ¿Se acuerda, Padre David, que en los tiempos de antes, antes que un niño o una niña saliendo de la casa, iban donde su padre y le decían, oye, papá o mamá, su bendición?
Ajá, exacto.
Eso es una tradición que es bien bonita y que tiene mucho valor espiritual, lo cual debemos de tener en cuenta y sería bueno seguir con esa tradición también.
Absolutamente. Realmente la oración, como hemos dicho antes, no es algo que se limita a algunas partes aisladas del día, que realmente debemos, como dijo San Pablo, orar sin cesar. Y yo digo, como por ejemplo, cuando yo estoy haciendo cualquier cosa, cada acción debe ser una oración. Cada acción una oración. Y por ejemplo, si uno está plegando la ropa de sus hijos o de su esposa o de su esposo y tiene como, por ejemplo, esta es la camisa de mi hija, podemos orar, Señor, mientras estamos plegando la ropa, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de, y el nombre del Hijo, ¿verdad? Y podemos en cualquier momento, si estamos preparando el almuerzo o si estamos botando la basura, podemos hacer cualquier cosa. Señor, bendice este hogar, quita la basura espiritual de nuestros corazones también. Realmente debe parecer un poco extraño al principio, pero yo conozco a alguna persona que cada vez que él se baña o se lava las manos, él recita ese versículo del Salmo, límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es su oración cada vez que se lava las manos o que se baña, y él se recuerda de cómo es que Dios nos limpia, que Dios nos salva. Entonces esa acción para él siempre es una oración.
Así es, como usted dijo, Padre David, Dios nos da muchas oportunidades durante el día de poder reconocerlo y de poder permitirle a nuestro Señor que entre en nuestros corazones, y más importante, que entre en nuestras casas y en la vida de nuestros queridos. Para así todos podemos glorificar a Dios. Gracias por sintonizarnos.
Y que Dios le bendiga.
Cuando José de Arimatea vio que el sol ocultó sus rayos y el velo del templo se rasgó en dos, fue con Pilato y con súplicas le dijo: «Entrégame este peregrino que desde su niñez fue extranjero y como tal se hizo huésped de la muerte». Dame este peregrino que recibió a los pobres y a los forasteros. Dame este peregrino a quien los judíos, por envidia, expulsaron de este mundo. Dame este peregrino para colocarlo en un sepulcro, pues por ser peregrino no tiene dónde poner su cabeza. Dame este peregrino cuya madre al verle gritaba: «Hijo mío y Dios mío, aunque mis entrañas quedaron desgarradas y mi corazón herido al contemplarte muerto, confío en tu resurrección y te glorifico». Con estas palabras, José le suplicó a Pilato y tomó el cuerpo del Salvador, y con devoción lo envolvió con sábanas, lo embalsamó y en un sepulcro depositó a quien es el dador de la vida eterna y de la gran misericordia.
Dios está en la asamblea de los dioses, en medio de los dioses juzgará. Defiendan al pobre y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Oh.
Y ahora el padre Miguel Marcantoni va a leer las lecturas de la Epístola y del Santo Evangelio y darnos un sermón breve para nuestra edificación.
En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. La lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29 y capítulo 4, versículo 1 a 5. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el clavo que conduce a los niños, nos condujo a Cristo, para que al creer en Él pudiéramos ser hechos libres de culpa. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues, por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Ya no importa Él ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Durante nuestra niñez, estamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. La lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 27. Uno de los jefes le preguntó a Jesús: «Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y tu madre». El hombre le dijo: «Todo eso lo he cumplido de este joven». Al oír esto, Jesús le contestó: «Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme». Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al verlo así, Jesús dijo: «Qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Los que lo oyeron preguntaron: «¿Y quién podrá salvarse?» Y Jesús les contestó: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy vemos a un rico. Se refiere a este rico como uno de los jefes. Eso significa que tenía una posición de respeto y autoridad en la comunidad judía. Seguro, como miembro importante de su comunidad, sabía muy bien qué decía la ley de Moisés. Ese mismo rico le pregunta a Jesús: «Buen maestro, ¿qué debe de hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús, respondiéndole, le dice que debe de seguir los mandamientos: no mates, no robes, etc. Pero el joven rico se quiere justificar y insiste que ya cumplió todo eso. Eso sí, es la primera trampa en que se cae, mis hermanos, porque delata que tiene una perspectiva de Dios que es mecánica, o sea, que piensa que puede satisfacer los requisitos de la fe cumpliendo lo externo, y se nota que no se refleja en la calidad de sus acciones. Siempre podemos amar mejor, siempre podemos asistir mejor. No es suficiente abstener de matar con las manos, sino hay que abstener de matar con nuestras palabras también la reputación de nuestro hermano. Si el rico reflejaría un poquito en sí mismo, vería que bajo la apariencia de piedad faltaba la sustancia. Por eso, Jesús le dice: «Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme». Vende entonces tu autosuficiencia, tu soberbia. Vende, por favor, a tu mentalidad legalista que piensa que se puede cumplir la ley de Dios en lo externo nomás. Vende esas pasiones y vicios y dáselo al pobre diablo, el mismo que te los regaló a ti en primer lugar. Que él tenga tus vicios y tú, entonces, sígueme. Pero el rico no quiso. Tenía muchas posesiones, o sea, muchas pasiones se poseían de él. ¿Y cómo deshacerse de ellos? Jesús, mis hermanos, no está satisfecho con una observación externa de la ley. No está satisfecho con acciones vacías de sustancia, vacías de amor, lo cual hacemos cuando confiamos en nuestro propio esfuerzo, y este rico se confía en sí mismo y no en la gracia de Dios. Por eso, con razón, Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios. La razón es simple. El rico confía solo en sí mismo, en sus propios méritos, en sus propios recursos. Y con la mano cerrada, ¿cómo puede recibir la gracia de Dios? La divina gracia es la única riqueza verdadera que existe. ¿Y quién podrá salvarse? Una buena pregunta. Se puede salvar solo uno que confía en la misericordia de Dios y no en sus propias acciones. Es verdadera la palabra. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Gracias por sintonizarnos hoy y que la luz de nuestro Señor Jesucristo ilumine siempre su camino.